UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Están escuchando La Última y Me Voy, un programa de Miguel Fuentes.
Seila San Andrés.
Y Luis Bernabé.
¡Hemos vuelto! ¡Nuevo programa!
¡Bien!
¿Qué tal, chicos? Este es uno de nuestros últimos programas porque se acaba la temporada y se acaba el curso, que somos estudiantes. Bueno, iba a decir periodistas, que es lo que somos
también.
En realidad.
También, somos periodistas desde que entramos a la puerta de la carrera.
Eso mismo. Pero bueno, no estamos tristes, ¿no?
No.
No.
Y aparte, esta semana estamos de exámenes, entonces estamos motivados.
Vaya mentira, acabas de soltar. Yo estoy desmotivado ya. Ya me voy a julio casi. Bueno, psicología me ha hecho daño en la vida.
Pero finales de este mes.
Claro.
Con fuerza, Leona. Pero bueno, ¿habéis visto pelis interesantes últimamente, chicos? ¿Qué querréis decir?
Yo nada. Puro Minecraft, puro Vegeta.
Muy bien. Eso está siempre bien.
Yo sí. Yo me he visto... Me estoy aficionando al cine asiático de nuevo.
Joder.
Y he visto una película japonesa que se llama Una historia de abril. Que es una película que es súper corta, que dura una hora y media, no, me he pasado. Dura 69 minutos.
Oye, qué bien.
Y va de eso, la historia de un estudiante que se muda a Tokio. Ya está, esa es la historia de la película.
Qué guay, ¿no? Me encantan las pelis que pasan en Tokio. Lost in Translation es en Tokio, ¿no?
Sí.
Y Enter the Void también es en Tokio.
También.
Increíble. Yo he visto una película, chicos. Una película. He visto Bailar en la Oscuridad, de Lars von Trier, que está protagonizada por Björk, que es la única película que ha protagonizado... Bueno, creo que ha protagonizado otra antigua. Pero la vi por Björk. Bueno, por Lars von Trier también, pero la vi principalmente por Björk. Flipé en colores, ¿eh? Llorando toda la película. O sea, fue horrible. O sea, es de estas películas que las ves y dices, es que no me has aportado nada bueno en mi vida. Pero a la vez, ahora lo veo todo diferente, ¿no? Fue increíble, chicos. Tenéis que ver. Encima musical. O sea, es brutal. Pero bueno, hoy tenemos un notición. Un notición muy noticioso. Y es que somos real periodistas, chicos. Somos real periodistas. ¿Por qué? Os preguntaréis.
¿Por qué?
Hemos estado acreditados... Muy bien, gracias, Luis.
Digo,
¿por qué? Os preguntaré. No me pregunta nadie.
No.
Hemos estado acreditados en el Festival de Cine de Alicante.
Espérate, ¿qué dice el público?
¡Fantástico!
¡Bien! Yeah. Están muy emocionados otra vez de estar aquí.
Gracias, público. Pues sí, hemos estado acreditados. Sorprendentemente, nuestros oyentes dirán, ¿cómo vais a estar acreditados? Vosotros. Pues hemos estado allí.
Toma.
Y también por ello hemos traído una invitada, una persona que ya conoce la casa, está familiarizada, que repite, esta persona es Almas Cabias Catalá.
¡Fantástico!
¡Oh! ¡Hola, ese público! ¡Hola, Almas!
Hola, Miguel, ¿qué tal? Hola a todos. Muchas gracias por volver a invitarme. Yo encantada, me encantáis como podcast, así que...
Eres la única persona que quería venir. Almas, de no ser espectador, por eso estuvo en el festival. Y bueno, viene el mejor programa de Radio UMH... Viene a las cloacas, al nuestro. Entonces estamos...
No, estamos igualados.
Bueno, yo creo que estamos en estratos sociales diferentes, pero bueno.
Sí.
Bueno, yo creo que no tanto. Nosotros sabéis que somos Escorpio, según la radio UMH.
Es verdad.
Sí.
Sois el mejor signo del zodiaco.
Sí.
El mío es Escorpio.
Ah, claro. Qué fuerte. Pues nada. Bueno, vamos a hablar de festival. Alma, ¿te lo pasaste bien en el festival?
Yo me lo pasé genial, la verdad. Es que nunca había hecho nada por ese estilo Eso de tener oportunidades, que no nos las ha dado la carrera, pero tener como oportunidades ya de empezar a hacer cosas, es como muy divertido.
Fue súper guay. Pero bueno, antes del festival tenemos que hablar de un evento al que fuimos Luis y yo antes, que fue el día de antes, que también era parte del festival, pero no era ya el recorrido oficial. ¿A qué fuimos, Luis? ¿Qué hicimos?
Fuimos a ver la proyección de Robot Dreams a la Ciudad de la Luz en Alicante. Lo primero, para empezar, la ubicación horrorosa.
Es verdad.
Porque estuvimos, Miguel y yo, hora y media para entrar al sitio.
Sin exageración.
Nos hicimos...
Hora y media igual no, pero hora seguro.
Nos hicimos amigos de un guarda que nos dijo, está detrás de la colina, tal. Total, que estuvimos dando vueltas, media vuelta a la costa de Alicante para llegar al sitio. Pero bueno, la película vale la pena. Robot Dreams es un peliculón.
Aparte, ¿quién estuvo con nosotros?
¿El director o tu amigo?
El director, mi amigo también, fuimos con un amigo mío y vino el director de la película a hablar de la peli, que entiendo que hay que contarlo.
Estuvimos con Pablo Berger también, que posterior a la reproducción de la película estuvo hablando casi 2 horas.
Sí, sí, no se cayó.
Hombre, mejor, ¿eh? A mí me pareció súper interesante.
A mí me encantaba, pero acababa a las 8 y estábamos ahí a las 10, todos ahí en familia reunidos, la gente contándole lo que opinaba. Porque la gente, que a mí me parece perfecto, ¿eh? Pero me he dado cuenta en el festival que en los coloquios La gente, más que preguntar, lo que le gusta es ser el spot. Le gusta cómo me ha gustado la peli, por esto, porque yo no sé qué, porque yo...
Me he sentido tan identificado.
Tú no importas a nadie, vamos a ver. O sea, que está bien hacer comentarios y tal, pero una persona que está media hora hablando, porque yo... Hombre, si es una cosa importante, pues vale, pero hay gente muy pesada. Y en lo de Pablo Berger, la gente era muy pesada, Luis.
Sí, la amiga que te hiciste, que estaba a tu izquierda, que dice... A mí no me gustan las películas de animación porque no me gusta Disney. Y esto así, boom, 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 boom. Sí, sí. Y Pablo, gracias.
Una señora majísima, pero que contó su vida entera. Mira, de esa señora sabemos que no le gustaba Disney, que le encanta el Festival de Sitges y que ha ido muchas veces, que le encanta Broadway, que le encanta el claqué.
Que no le gusta el cine de animación para nada.
Que no le gusta el cine de animación, que con Robot Dreams cambió su perspectiva. Luego, que las escenas que más le gustaron también las sabemos, las referencias que vio. Se estuvo hablando 5 minutos de reloj, pero bueno. En el corazón la llevamos, Nieves, se llama Nieves, creo. Un ya, saludito.
Y además, tenemos una foto con Pablo Berger.
Eso.
Yo tengo una firma de él.
Es verdad,
es una firma. Es la cosa más importante que tengo en mi cuarto, creo yo.
Real. Pero bueno, esto fue el día previo y diréis, ¿por qué está Pablo Berger? Berger. Pues porque al día siguiente lo premiaban en el festival. Entonces, nada, vamos a hablar del festival. Pero antes del festival, ¿cómo llegamos al festival? ¿Cuál fue el proceso previo?
A ver, pues había que pedir unas acreditaciones. Yo me enteré por Pablo, que es mi compañero de No Ser Espectador, que él también hace un programa del Hércules, entonces que ahí le habían ofrecido una acreditación por el programa del Hércules.
Toma.
Entonces me lo dijo a mí y yo las pedí con el correo de la universidad al correo del Festival de Alicante y nos las dieron y os avisamos a vosotros para que vosotros también pudieseis tenerlas.
Y yo mandé mi email, no me respondían. Días y días no me respondían, yo ya empezaba a entrar en delirio. Estuve a punto de mandar otro, pero de repente me contestaron y me dijeron que sí, que también para vosotros.
Sí.
Y
qué alegría, qué alegría.
Estuvo guay. Y aparte fuimos a recogerlo en un sitio súper chulo.
Estábamos en pleno centro de Alicante, en el casco antiguo, y pues era un edificio súper antiguo. Nada más entramos, era de lo típico que tiene todo lleno de azulejos, las escaleras súper antiguas. Tocamos a la puerta y nos abren y nos miran diciendo, ¿quién coño sois vosotros? O sea,
Estos niños
pequeños, ¿qué están haciendo aquí? Y bueno, nos dieron las acreditaciones. Miguel se intentó robar una, cuéntanos.
Casi.
Eso.
Es que nos dieron dos a cada programa. ¿Qué pasa? Que si nos escucháis o si estáis escuchando esto, sabréis que en la última de Voy somos tres.
Claro, número impar.
Sí.
Entonces, claro, de repente, a la mujer que nos daba las acreditaciones, nos dieron dos a cada uno, y de repente la mujer que llevaba las acreditaciones cogió una y se la fue a dar a Alma por error. ¿Qué pasa? Que como estaba hablando con sus compañeras y tal, estaba como moviéndola como un péndulo delante de... Como si fuera hipnosis, vaya, delante de Alma. Y yo siguiendo la acreditación. Y Alma no la cogía, pero claro, no era para ella, era normal. ¿Qué pasa? Que yo dije, vale, es para mí. O sea, es mi momento. Entonces fui a cogerla, la rocé con la yema de mis dedos en la acreditación, estoy a punto de cogerla, pero claro, la mujer la retiró y dijo, no, esto no es para vosotros. Y dijimos, bueno, pues nos iremos. Casi la consigo, pero no.
Cachis.
Pero bueno, eso fue los días previos y ya llegamos al Festival de Cine. ¿Cómo fue la inauguración, Sheila? ¿Cómo fue?
Bueno, primero llegamos a un fotocall. No sabíamos dónde meternos. No sabíamos dónde ir, no sabíamos con quién hablar, no sabíamos qué hacer.
Antes de eso, Sheila, fuimos a un parking. Lo pasé muy mal en ese parking yo.
Ya, normal.
¿Por qué?
El parking más estrecho que he visto en mi vida.
Es que
chocó
aquí...
el coche.
Literalmente, por la parte de atrás. Eso que no lo sepa nadie. Por la parte de atrás. No
pues se está contando.
Da igual.
Que no lo sepa nadie.
Pero es que vaya a ver el parking más estrecho que está en mi vida. Horroroso el parking.
Sí,
un calor.
Sí.
Y luego para salir me tuvo que dar indicaciones un señor con un coche negro muy
sí.
elegante.
También hay que decir que el parking se caía a trozos.
También.
Y que casi todas las plazas estaban llenas de escombros y humedad.
Eso es porque no soy de aquí, pero en Alicante son muy típicos. O sea.
Pues no.
Y encima el parking sin luces para aparcar. Tuve que bajar 4 plantas
sí.
de su suelo.
Qué guay.
No, qué guay, no. Yo lo pasé horrible.
Pero bueno, llegamos, que era lo importante, y la verdad es que estuvo... A mí me gustó muchísimo lo que es el fotocall, pero claro, nosotros somos muy novatos. No sabemos dónde ir, no sabemos con quién hablar, no sabemos qué hacer. Y además íbamos grabando con el móvil.
El móvil y dos cámaras absolutamente...
Precarias.
Sí, precarias.
No. En comparación con la gente que estaba allí de voluntaria, porque son voluntarios... con sus pedazos de cámaras de televisión.
Sí, sí, pero unas cosas muy locas, ¿eh? Que tenía infrarrojos. O sea, yo me acuerdo de una que la tenía al lado del rato y era como una pantalla que se movía y en la pantalla hacía como una especie de barrido rojo en el que detectaba figuras en la imagen.
Lo vi
y
también.
Dibujaba siluetas a todo lo que... Yo flipé, pero en colores, ¿eh? Y yo con mi cámara Canon del año 2010, enana, que llevaba un giga de memoria, haciendo lo que pudimos.
Sí, pero bueno, yo iba con un iPhone viejísimo, de estos obsoletos, intentando grabar. Y la verdad es que estuvo muy bien, grabamos bastantes vídeos, yo estuve con Alma y logré el punto fuerte. Logré entrevistar a Vanessa Romero.
Vaya hito para la última de hoy.
Para preguntarla cuál era su película española favorita, que nos dijo dos de las que ya habíamos hablado. La cena y los domingos.
¡Qué locura, Vanessa! ¡Qué Espérate, locura! ¡Está público? Loca!
¡Fantástico! Yeah, yeah.
Te diré una cosa sobre eso y me da un poco de rabia, porque pasa un montón en las galas y tal, que la gente pregunta ¿cuál es tu película española favorita? O ¿cuál es tu película favorita de no sé qué? Y siempre dice una película que es de ayer, que está muy bien. Obviamente los domingos, 10 éxito de la cena, pues también me gustó. Pero como que decir una película que todo el mundo, de la que todo el mundo está hablando ahora mismo... Es un poco como aburrido, ¿no?
Ya, sí. Ella me lo justificó, que era como muy difícil de pensar.
Hombre, eso es verdad.
Y me dijo, te voy a decir alguna de los Goya de este año.
Mira eso me parece bien.
Perfecto.
Me parece bien. Personalmente. Aparte, ella estuvo nominada este año.
Sí.
A mejor directora de... Bueno, de hecho, ganó mejor dirección de cortografía. De
cortometraje.
De cortometraje. Cortografía.
Cortografía.
De cortometraje, sí, sí.
Y aquí era jurado oficial, ¿no?
Sí, era jurado oficial.
De las películas.
Pero bueno, aparte... Cuando acabó el fotocall, nos iban, bueno, se fueron todas las cámaras corriendo, no sé a dónde,
sí,
porque
entraron
desaparecían.
Entraron todos, pero no sabíamos dónde estaban.
Y nosotros estábamos como pringados ahí, en plan, ¡buah, chicos, qué pasada! Y de repente, a todo esto, el fotocall empezaba en la calle y pasaba por delante del Teatro Central de Alicante, ¿no? Principal, perdón. Y había una valla que la habían cerrado, que por donde llegaba la gente. Pues de golpe llega un coche oficial, claro, que yo lo miro, me lo miramos y decimos, ¿ese coche de quién es? Porque ese coche era oficial del festival.
Sí, sí. Y había trabajadores del festival preguntándonos a nosotros y,
claro
nosotros...
Llega la organizadora y nos dice la cara, ¿quién viene en ese coche? Y le decimos, yo qué sé, señora, yo no trabajo aquí. Se abre la puerta y aparece Luis Miguel Seguí, que para quien no lo ubique, es Leonardo, el de la que se avecina.
Sí.
Leo. Claro, nos quedamos todos flipando, en plan, este señor que hace aquí, tuvieron que abrir la valla, pasó corriendo, dijo, venga, echarme tres fotos.
Hemos de decir que iba a venir Antonia San Juan, que ese mismo día se puso mala... Y en lugar vino él, que es su expareja.
Que eso, sí, sí. Ahí
igual
momento,
no se querían encontrar.
Yo lo pensé un poco. Dije, a ver, no voy a ser paranoico, ¿no? Pero
no sé.
Que no venga Antonio San Juan, ya, pero es que su expareja, de sorpresa, a ver si él no quería venir a enterarse, apareció.
Claro.
Bueno, no hablaremos mal de nadie, pero...
No estamos hablando mal. Aquí es que nos gusta bien un buen cotilleo.
Claro, y especulación, que somos previstas. Claro. Tendremos que dar la información como es, ya cada uno que analice lo que quiera, pero la información es esa. O sea, le hemos presentado los hechos como son.
Uh-huh.
Pero bueno, luego ya entramos y durante la gala pues pasaron cosas, ¿no?
Yo la verdad es que, os voy a decir la verdad, no tenía ninguna gana de ir al festival de cine. Porque hay que moverse mucho. Entonces yo dije, bueno, ya que estamos aquí, pues yo iba a hacer un poquito el desmadre, lo típico. Me fui hacia adelante del todo, casi subida en el escenario. Estaban dando los premios, yo estaba... Justito abajo.
A los pies de Javier Gutiérrez, vaya.
Literalmente, ¿eh? Yo me giraba, miraba para arriba y veía la frente de Javier Gutiérrez.
Sí, su calva. Yo tengo un vídeo muy gracioso en el que está Seila grabando, muevo la cámara, nada. 10 grados. Y está Javier Gutiérrez sentado.
Sí, sí. De hecho, cuando yo estaba haciendo fotos al escenario, escuchaba a Clara Lago hablar.
Sí, sí, muy bestia. Y bueno, en la gran inauguración no se dan premios a las películas, simplemente se presentan. Pero se dan varios premios a gente homenajeada para para que vengan famosos, básicamente.
Claramente.
¿Quiénes fueron, Luis, los homenajeados este año?
Bueno, como he comentado antes, el primero de los tres premiados fue... No, no fue Pablo el primero, ¿no? Fue el segundo.
Sí. Fue Clara.
Sí, la primera fue Clara.
Bueno, pero da igual. Empiezo hablando de Pablo.
Ok.
Pablo Berger recibió el premio Ciudad de la Luz. También, yo creo que se lo dieron también... Hicieron también la presentación antes de la película para decir que venga un director que estaba nominado a los Oscars.
Uh-huh.
Pero bueno, un majo, un súper super amable, súper espontáneo.
Aparte, Pablo Berger, hay que decir que él trabajó en la Ciudad de la Luz mucho tiempo como coordinador de dirección de un curso, no sé qué. Pero y dijo él que, claro, que venía a Alicante, dijo muchas veces que la comida, que le encantaba la comida, que venía aquí y no sé qué, que llevaba 13 años sin venir, creo.
Sí, 12 o 13.
12 o 13. Y que está súper contento.
Pues sí, la siguiente premiada, aunque fue la primera, fue Clara Lago, y le dio el premio Ingrid Rubio.
Nuestra queridísima Ingrid Rubio.
Fue una sorpresa.
Paz en Taxi, para los que no la ubiquéis.
Quien no haya escuchado nuestro capítulo de Taxi, que es el mejor capítulo...
Claro, es el más famoso según Google. Vais. El único que salimos.
Salimos en Google, ¿eh?
No, sí. Salimos en varios, ¿eh?
Sí, pero si tú pones Taxi de Carlos Saura, la décima foto somos nosotros.
Sí, por ahí.
Llegando ya a niveles locos, ¿eh?
Posicionándolos en Google, ¿eh?
Sí, sí. Y la prota de Taxi, pues es Ingrid Rubio, que apareció. Nos hizo una ilusión tremenda. Estábamos todos como...
No, sí.
Yo me acuerdo que...
Yo estaba en el escenario casi.
Sí, de hecho Sheila recogió el premio en lugar de Clara Lago. Estuvo a punto.
Y el último de los tres premiados fue Javier Gutiérrez, que recibió el premio de honor. Yo tengo que decir que Javier Gutiérrez me lo esperaba más alto.
A ver.
Yo tengo que decir que me hizo muchísima ilusión que pusieran clips de Zipi y Zape y el Club de la Canica.
Otra vez. Se cerró otro círculo. Otro círculo que se cerró. Fue
todo eran referencias
increíble.
A La Última y Me Voy.
Sí, todo. De hecho, sabían que estábamos ahí.
Sí, totalmente.
De hecho, el festival se equivocó. A los días hubo entrevistas con los directores de las pelis. Claro, nosotros no pudimos ir porque no sabíamos que se podían solicitar. Y aparte, estábamos de exámenes.
No, estábamos en clase.
Era imposible estar allí, teníamos prácticas.
De hecho, yo me di cuenta en clase de estadística,
nos dimos cuenta en clase que lo dijo Sheila, nos empezamos a hablar entre nosotros y fue como, ¿qué? Y se equivocaron porque subieron una historia... de unas personas que no sabemos quiénes son.
Ni idea.
Entrevistando al equipo de Absolute Love, una de las pelis del festival, y pusieron abajo. Ahora estamos con @laultimateboy en una entrevista.
Sí, sí.
Y nosotros no estábamos allí. Pero bueno, muchas gracias.
De hecho, yo pregunté a Luis, que no estaba en clase, por si acaso había ido él.
No vaya
a
ser.
Y me dijo, ¿quiénes son esos?
Es que yo pensaba que me lo decía por un chaval que había con una camisa, digo yo.
Ese es el actor.
Muy circo.
Es que yo no sé cómo se pueden confundir a tan nivel.
No sé, me pareció, pero bueno.
¿O qué proceso mental hayan hecho?
Creo que no sé. El nombre de su podcast también era bastante largo, entonces dijeron, bueno...
Ponemos otro punto. Sí. Es que claro, ¿quién no quería poner La Última de Vuelta? Claro.
Bueno, mejor publicidad gratis.
Pero bueno, acabó ya la gala, pasaron los días y el miércoles empezaron las proyecciones de películas, a las cuales fuimos Alma y yo.
Sí.
Y nada, Alma, cuéntanos. Vimos el festival en total eran 7 películas, pero pues por exámenes y trabajos no pudimos acudir a todas, lamentablemente. Pero fuimos a 4, muy interesantes. Alma, ¿cuál fue la primera película a la que fuimos?
Fuimos a Un Hombre de Verdad y se llamaba Liteo Pedregal o algo así, ¿no?
Sí, el director es Liteo Pedregal y está protagonizada por Carles Olaya.
Pues, a ver, la película iba sobre un hombre mayor que se queda viudo y pues bueno... cosas que pasaban sobre todo antes, pero que siguen pasando, que el señor, pues, su mujer se lo hacía todo, no sabía hacer nada. Entonces, claro, se muere su mujer y no sabe ni fregar los platos, ni poner la lavadora, es un machista.
No sabe comunicarse con la gente, es un señor.
Sí, y bueno, pues va sucediendo la película, ¿qué hace este señor cuando su mujer ha muerto? Y bueno, Miguel, ¿a ti qué te pareció?
A ver, es interesante porque él... La peli lo que quiere hacer es como explicar la historia de cómo este señor se convierte en un hombre de verdad, en el sentido de que el hombre de verdad es este que respeta a las mujeres y es feminista, en el sentido de que ya vive en sociedad de una manera normal. Y la película lo muestra mostrando diferentes mujeres que como que le van cambiando la perspectiva. Las mujeres son su vecina, su hija, una limpiadora que tiene que se va en un día.
La del supermercado.
La mujer del supermercado, que está interpretada por Natalia Dicenta, ni más ni menos. Hija de Lola Herrera, que hablando de Lola Herrera, tenemos que hacer un par de menciones porque ha muerto Josefina Molina, la directora de cine, imprescindible para la historia de cine en este país.
Y Marjan Satrapi, la ilustradora de Persepolis, que es una película, bueno, una película y un cómic o una serie de cómics muy importantes para la historia de Irán y para el feminismo de... Bueno,
global, vaya.
Sí, en general, global, pero sobre todo de, bueno, pues estas zonas... islámicas, que no tienen el mismo, por así decir, valor para las mujeres que tenemos en Occidente.
Sí, son días tristes, el feminismo está de capa caída.
Sí, totalmente.
Pero bueno, hablando de Josefina Molina, yo escribí en mi newsletter como un artículo sobre su película Función de Noche, justo hace nada, un mes. Entonces, bueno, si alguien se lo quiere leer, lo pondremos en el Instagram. Y nada, descanse en paz ambas. Yo me leí Persepolis y lloré muchísimo. Muchísimo, o sea, me parece un libro increíble. La película también está genial, pero el libro es que es... Bueno, el cómic es brutal.
Yo aquí dejándote una recomendación también de novela gráfica a los oyentes. si os gusta Persepolis, leeros una obra que se llama Hierba. Nada, no me acuerdo de la autora, es una autora coreana, pero cuenta la historia de ella siendo prisionera de los japoneses.
Jope.
En la época de la Guerra de Corea, de antes de la Segunda Guerra Mundial, hubo una guerra en Corea y los japoneses se dedicaban a secuestrar coreanas, meterlas a casa y hacer cosas. Ya os imagináis lo que hacían con ellas.
¡Jo, qué mal!
Y cuenta toda su historia desde que era desde niña hasta mayor. Y es una de las mejores novelas gráficas que he leído. Os la recomiendo 100%.
Bueno, pues nada, hay que dar recomendación. Y eso, descansen en paz Josefina y Marjane. Bueno, seguimos. Pues un hombre de verdad, que no me ocupo dónde íbamos, la verdad. Y eso va cambiando su perspectiva del mundo por las mujeres que tiene alrededor. ¿Qué pasa con un hombre de verdad? Que es que el guión ganó mejor guión.
Pero no.
Pero para mí no, vamos, no es que de hecho de todas las pelis que vimos, si no era el peor, el segundo peor. Un poco pobre. Y la manera en la que cambia el señor es un poco...
Muy abrupta. O sí. Sea, de repente, de un momento a otro, cambia de ser machista, de no tener ninguna consideración a las mujeres, a de repente a leerse un libro de Virginia Woolf.
Sí, que esa escena es terrible. O sea,
de no querer hablar nada con su hija al otro segundo.
También me hace mucha gracia este rollo de novela de cómo un, o sea, de película de cómo un señor deja a ese machista para volver feminista, en la cual no hay ninguna mujer en el guión.
Exacto.
Dirige un hombre, lo cual es gracioso, ¿no? Como
no hay
mínimo.
No hay ninguna guionista mujer.
No, ninguna.
Le falta un Labubu y su matcha latte.
Estuvo a punto. Es que eso lo
y
dije,
la Tote Bath.
Lo dijimos, le falta Tote Bath de Frida Kahlo y el matcha. Estuvo a punto, vamos. Entonces, es gracioso cuanto menos. Pero bueno, aparte, el conflicto también principal de la película, la relación que tiene con su hija, con la cual no se habla. Bueno, también hay una escena en la que está el señor en el baño, una escena muy trágica, que no vamos a explicar lo que iba a hacer, pero posiblemente la escena más trágica de la película. Y me dio una rabia porque es que se vio la cámara reflejada en el espejo. Y flipé, dije, no puede ser lo que acabo de ver. Plan, encima me cortó todo el clímax, claro, pero bueno. Y eso, hablando del conflicto principal, que es con la hija con la cual no se habla, se soluciona por arte de magia. Ya somos amigos. Y queda bastante ridículo, la verdad. Pero bueno, la peli está muy bien.
Nos reímos.
Es disfrutable y había muchos chistes buenos. Yo creo que la mejor parte de la película es la parte central, que es en la que conoce a Natalia Dicenta. Y es sí. Esa parte, la verdad, es que tiene un humor muy guay, hablando sobre todo del sexo en la vejez, que uh-huh. existe.
Y la parte del hachís de la hija. También
y la parte del hachís. Hay un chiste sobre hachís muy bueno, que dice ella, esto no es spoiler, dice, mi padre me pilló con una china en la cama, y se queda la vecina flipando y dice, ahí va. Y le dice ya una china de fumar. Y dijo, ah, vale. Pero en fin. Había buenos chistes. Lo que pasa es que creemos que la resolución no era la mejor del mundo, aunque las actuaciones estaban bastante bien. Pero bueno, seguimos. La segunda peli que vimos fue Tu cielo, mi infierno, de Alberto Evangelio.
Bueno, pues esta película va sobre una chica que empieza a trabajar a una casa de una con la que había ido al colegio, creo que era. Entonces empieza a trabajar como su sirvienta, porque estamos hablando de aproximadamente los años 70. ¿Qué pasa? Que romance lésbico, se enamoran y pues claro, la chica que era la dueña de la casa, pues claro, tenía marido y de repente el marido entra de sorpresa y detienen a la que era la sirvienta a la cárcel. Entonces es como... el cómo se vuelven a reencontrar años después y vuelve a ser la trabajadora de la casa.
La peli es bastante interesante. Yo creo que a todas las lesbianas les gustará, porque a todas las lesbianas les gusta todo lo que tenga que ver con lesbianas, no por otra cosa. A mí también, ¿eh?
Sí.
A nosotros también. Somos lesbianas.
Ánimo, somos lesbianas.
Bueno, que diga yo somos lesbianas es horrible, pero bueno. Podéis decirlo vosotras si queréis.
Somos lesbianas.
Pues eso. Y la peli está muy bien, pero tiene un poco síndrome de Secreto de Puente Viejo. No porque su protagonista sea Sandra Cervera, que es actriz de Secreto de Puente Viejo, que está excelente.
Lo hace muy
bien, esa mujer,
bien, ¿eh?
Me da una pena que no le den papeles. Bueno, este papel está muy bien. Pero me da una pena que no le den papeles en pelis grandes porque es buenísima. Y ya se ha demostrado muchas veces. Tiene un cameo en Paquita Salas, que es, yo creo que el mejor cameo de Paquita Salas. Sí. Está genial hecho. Es una interpretación de 10. Y en esta película está... vamos, increíble.
Sí, está maravillosa. Y se nos ha olvidado mencionar, probablemente la parte más importante es la trama con el sacerdote.
Bueno.
Y es que, claro, todo empieza porque le va a recoger de la cárcel un sacerdote que ha llegado nuevo al pueblo. Y claro, el sacerdote está tronado. Bueno, pues está obsesionado con las cosas sexuales. Y hay un momento en el que intenta, bueno, no sé cómo decir la palabra...
Vamos a ser ambiguos.
intenta hacer algo a la sirvienta, bueno, lo hace, y entonces dice, ¿y qué tal si me corto la polla para...?
Y se la rebana.
Y aparece una escena, él con las manos en alto, todo lleno de sangre, con una bata blanca toda llena de sangre, wow. con una cara terrorífica.
Esto no es spoiler, que pasa en la primera media hora, para quien la vaya
¡fantástico!
A ver.
¡Fantástico!
Es posiblemente el mejor momento de la película.
Sí, es el que más nos reímos.
Yo no sé si sois muy filosóficos, pero no sé si es Santo Tomás o San Agustín, uno de los dos lo hace.
¿Se corta la pizza?
Sí.
Buah,
porque
10 de 10.
Le quieren meter en un cuarto con una prostituta.
Es que los curas siempre los
yo
mejores.
Diría que fue Santo Tomás, que aquí además le tenéis mucho cariño.
Yo sí, Santo Tomás aquí no le tengo mucho cariño.
Hay un cuadro.
Hay un festivo en general en Alicante.
No, pero sí. Hay un cuadro de Velázquez que está en Orihuela.
¿Ves?
Flipa, ¿eh? Está en Orihuela en el monasterio y justamente retrata eso.
¿Ves? Qué bonito. Bueno, pues hay que... ¿Qué culturales estamos hoy?
¿A que sí?
Pues bueno, Tu cielo es mi infierno. Tiene un poco el síndrome de Puente Viejo que iba diciendo antes, porque está un poco escrita película de tarde de Antena 3. Entonces, esto le resta un poco de... Le resta ritmo, porque parece que está viendo una serie en el sofá tirado, que está genial, pero que no sigue. No se construye realmente una narrativa interesantísima al respecto. Pero bueno, la peli está bien. La siguiente fue A la cara, personalmente mi favorita. No me voy a enrollar mucho porque, sinceramente, recomiendo que todo el mundo vaya a verla. Dirigida por Javier Marco, que es alicantino, un gran director que ya ha hecho varios cortos, hasta nominado al Goya, de hecho. Y A la cara nace de un corto llamado A la cara, que trata sobre una presentadora de televisión cuya hija está ingresada en el hospital por intento de suicidio, que recibe muchísimo hate. En una de estas está revisando Twitter, viendo cómo le insultan, y ve un comentario de un señor que, en el mismo perfil en el que le insulta, alquila una casa. ¿Qué dice ella? Me presento en la casa. Se presenta, se la alquila y conviven juntos. Entonces, se explora un poco la relación entre cómo ambos están destruidos, el troll, interpretado por Manolo Solo. Manolo Solo pasa una cosa siempre con él, y es que hace una interpretación siempre parecida. Señor deprimido, cuarentón, pues eso, ya no troll, pero un poco incel. Y siempre está como al borde de ser como interpretación estelar o como paródica. Yo creo que en La cara está bastante bien, la verdad, pero bueno, dirán los críticos. Y nada, pues es que Manolo Solo presenta pues a este señor incel en su casa, que solo escribe por Twitter, insulta a la gente, que está divorciado, que no se habla con su hija. Y por otra parte, Sonia Almarcha, que es una señora criticada por todo el mundo por ser una mujer, literalmente, porque a los presentadores, fíjate que no les suele pasar estas cosas. Pero bueno, y la relación que tienen ellos dos, cómo se ayudan el uno al otro y cómo evolucionan los dos. Y el final, la verdad, es que es bastante, bastante guapo. La dirección está muy bien, la fotografía impecable y la verdad es que, reuniendo todo, con todo, me parece la mejor, es la más peli de todas las que vimos, pero bueno. Y bueno, por último, Alma, ¿cuál fue la última película que vimos?
Rabioso. A ver, yo la empecé a ver mal porque... Claro, antes el director daba unas palabras y nos la vendió de película súper internacional, que si se hubiese hecho en Estados Unidos lo hubiese petado y
es
no.
Que hay que tener ovario, bueno, en este caso,
huevos.
Bueno, hay que tener huevos y bastante ego para decir que si tu película se hubiera hecho en Estados Unidos, triunfaría. Al menos
no.
En mi opinión.
Sí, porque, sí, totalmente.
Porque es algo que no se puede comprobar y Rabioso no es una película que hubiera triunfado. Es verdad que es típica película que se hace en Prime Video con Matt Damon y la gente la ve, porque la gente que se mete en Prime Video es para consumir ese tipo de película. ¿La peli es buena? No. ¿Tú crees que, o sea, aparte
no,
es buena?
No.
Ni buen guión, e interpretaciones un poco mejor, pero no hay buen ritmo. No tiene lógica la trama tampoco, en muchos momentos. La mejor parte es el escenario.
Bueno, pues la película va sobre un hombre que aparece encadenado a una tumba en mitad del desierto de Almería.
¡Viva Almería!
¡Viva Almería!
¡Viva Almería!
¿Qué pasa? Que había salido de fiesta la noche de antes porque era, no me acuerdo cómo se llama, lo de despedida de soltero, porque se iba a casar ese día. Entonces, claro, de repente aparece el desierto, sin nada... solo con un móvil que ni siquiera es el suyo, con un euro en la cartera, y pues este señor le dan unos ataques de ira, no es muy inteligente, no intenta calmarse y empieza a lanzar todo por ahí,
se
empieza a obsesionar y bueno, de repente aparece una señora que se dedica a vender por el desierto, que es un poco rata con el dinero, y le intenta vender agua y cosas, aunque él está encadenado.
Sí.
Y bueno, no quiero haceros spoiler, aunque bueno, no sé si la querréis ir a ver al cine.
No vamos a hacer spoiler, pero bueno, tampoco. Es que ya no me acuerdo ni cómo acabó. O sea, me acuerdo, pero. La peli es un poco un tira y afloja entre él y la mujer que le vende agua. Entre rescátame, no me fío de ti, rescátame porfa, no me fío de ti, y así todo el rato. Y bueno, no llega a ningún sitio. Está protagonizada por José Luis García Pérez y el director, este señor que dijo que tenía proyección internacional, era Luis María Ferrande. Pero bueno, acabamos ya, y antes de acabar, pues tenemos que repasar los premios. En la gala de clausura, ¿cuáles fueron los premios?
Pues tuvimos dos premiados honoríficos, que son Cristina Rodríguez por Fashion Cinema, por su trayectoria en la historia de la moda, y además ella habiendo participado en más de 70 metrajes como directora de moda, y a Roque Baños por la música en el cine, ya que también es un compositor bastante importante para la música del cine español.
Compositor de la banda sonora de Torrente.
Sí.
Importante.
¡Fantástico!
¡Yay! ¡Yay! No hay uno que llega. ¡Lamentable! No, ¿verdad? Bueno, no. Bueno, aparte, se dieron los premios a las películas y hemos de decir que mejor película, mejor dirección y mejor actriz lo ganó Que vienen los perros, la cual no fuimos.
No vimos. ¿Qué se le va
a hacer?
Oye, ¿puedes decir al señor de sede público que se vaya? Porque me están dando a tocar un poquito las narices, ¿eh?
¿Eh? Se está riendo.
No fuimos porque teníamos exámenes, pero he leído críticas y tal y... He leído que tampoco es para tanto, pero bueno. También ganó el premio del público en el Festival de Cine de Ibiza, entonces habrá que ir a verlo en algún momento. Y nada, luego lo que me reconforta es que el premio a Mejor Película de la Crítica fue para A la Cara, que lo dio Gonzalo Eulogio, crítico alicantino. Uh-huh. A Mejor Actor se lo dieron a José Luis García Pérez, perdón, que se me había olvidado el nombre, por Rabioso, y a Mejor Guión a Un Hombre de Verdad. En lo cual, pues diferimos un poco en todas, menos en lo de A la Cara, pero bueno, yo qué sé. Es lo que hay. No somos jurados, no participamos en
nada, en
eso.
En nada lo vais a hacer. Yo creo que el año que viene, ya después de esa mención de Instagram,
sí,
os cogen
sí.
De críticos de corto,
o
yo
para,
creo.
Para el Festival de Elche, ni que sea.
También. A mí me gustaría hacer un comentario así al aire. Cristina Rodríguez, si nos estás escuchando, no quise pegarte un codazo en el vestido.
Fue sin querer.
Fue sin querer. Yo estaba haciendo fotos, metí sin querer el codo en el palco donde estaban los premiados y le di a su vestido.
Pues un beso para Cristina Rodríguez.
Sí.
Majísima. Qué maja fue.
Monísima, ¿eh?
Y fue la mejor.
Increíble. Yo creo que no la molestó, pero por si acaso, como yo sé que Cristina nos escucha, lo siento mucho, ¿eh? Pero no haberte fastidiado nada ya.
Claro. Pues bueno, antes de terminar... Quiero lanzar una mini reflexión. Bueno, mini reflexión, ¿no? Y es que está muy bien el Festival de Cine de Alicante.
Sí.
Increíble, hay que seguir luchando por el cine, por la cultura a nivel local. Pero el año que viene, si de 7 películas podemos coger alguna más dirigida por una mujer, estaría increíble. Porque de las 7 películas nominadas, bueno, de las que hemos hablado, no había ninguna mujer en dirección. En guión había un par. Pero es que si cogemos las 7 películas, solo hay una mujer directora que dirigía Cowgirl con un hombre. O sea, eran dos directores y codirigía una mujer. De las demás películas, dos directores hombres. Que siguen haciendo su trabajo perfectamente, pero sí, repartimos un poquito, estaría mejor. Vaya, o sea, yo creo que es una cosa que ya no se pide. O sea, es necesaria. O sea, no me parece una cosa que sea como petición, vaya.
Por el contrario, sí que vimos a muchas mujeres directoras de cortometrajes.
Muchísimas.
Y algunas también en animación, que está muy bien. Hay que lanzarse a proyectos más grandes porque se puede,
claro.
Chicas, se puede.
Y que el Festival de Cine seleccione mujeres.
También.
Porque mujeres hay.
Mujeres
lo que pasa
hay.
Es que no queremos verlas, igual. Pero bueno, una vez dicho esto, muchísimas gracias Festival de Cine de Alicante, aunque se
caiga
un poquito verde.
Muchísimas gracias Radio UMH por
y nada,
un día más.
Esto ha sido la última y me voy. Muchas gracias Ana por venir, te queremos.
Gracias a vosotros, chicos.
Un beso a vuestros madres, padres, tíos, tías, primos, primas, abuelos, abuelas. Y un beso al cine español y al Festival de Alicante.
¡Eso!
Un saludo a todos. Chao, 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 chao.
UMH. UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.